Mercado Abierto con Rocío Arbiza.
Momento de abrir tertulia en este programa en Mercado Abierto. Esta tarde nos acompañan Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Ángel, buenas tardes.
Buenas tardes.
Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Hola Rocío, encantado.
Y Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. ¿Qué tal, Juan Carlos? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Rocío.
Bueno, pues ha llegado el gran día, el día de... Estamos a 20 de enero y es el día en el que jura de nuevo Donald Trump para convertirse en el presidente número 47 de Estados Unidos. Los ojos de todo el mundo ahora mismo están puestos sobre Washington. Más o menos a las 6 de la tarde hora española está previsto que sea esa toma de posesión y que se convierta en presidente. Y ahora el gran debate está en algunas medidas que ha dicho incluso que iba a firmar hoy mismo, nada más convertirse de nuevo en presidente. Miguel Ángel, ¿a qué tenemos que atenernos el resto del mundo con este regreso de Trump?
Bueno, pues hombre, de entrada yo pienso que va a haber tensión en las relaciones, pues tanto con aliados como con adversarios suyos, ¿no? Hay un cierto grado de incertidumbre, sobre todo en los más tradicionales, como la Unión Europea, Canadá o Japón, de cuál va a ser la postura que tome, ¿no? Y después, pues con las potencias más autoritarias, como puede ser Rusia o China, pues está dándoles una de cal y otra de arena. Hay que recordar el anterior mandato suyo y qué es lo que pasó, ¿no? Con esa relajación y con esa presión luego con los aranceles a China, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es esa situación. Por otro lado también, pues la revisión de los acuerdos internacionales Trump ya las viene anunciando, ¿no? Y bueno, sobre todo lo del acuerdo de París, el cambio climático, que ya estaba en stand-by, pues yo creo que ya va para atrás. Y ver qué pasa sobre todo con ese tratado nuclear con Irán, que va a ser fundamental, ¿no? Desde el punto de vista de los efectos que puede hacer la diplomacia internacional. Y bueno, pues en la política comercial ya sabemos cómo estamos, ¿vale? El tema arancelario pues va a ser clave, ¿no? Y eso va a crear pues mucha incertidumbre económica, sobre todo desde el punto de vista de esos mercados financieros, ¿no? Que se suelen volver volátiles cuando empezamos a hablar de estas cosas, ¿no? Bueno, una vuelta de tuerca al autoritarismo desde Trump, que está clara. Hay que ver qué pasa con esas relaciones que establece con Hungría, con ahora con Argentina, ¿no? Qué pasa con esas relaciones con Italia, ¿no? Y qué papel va a jugar también con España, en el cual pues creo que luego hablaremos, ¿no? Pero bueno, ahora mismo incertidumbre y espera, no hay mucho más.
Miguel, hay mucha... Bueno, se está hablando mucho. Hay algunos medios que están avanzando sobre qué puede incluso hoy firmar alguna orden ejecutiva. Se espera que tome medidas agresivas para reducir la inmigración y para aumentar la producción de petróleo y gas. ¿Cuál es su visión de entrada?
Bueno, yo creo que Trump, pues, evidentemente, lleva ya semanas anunciando está claro que el tema de las deportaciones eso tiene un efecto mediático importante, y yo creo que sí que va realmente a hacer redadas, a deportar gente sin papeles, y va ese tema, yo lo doy ya por asumido. Lo de que va a firmar, tiene 200 decretos anulando todo de Biden, yo ahí soy un poco más reticente. Yo no creo que se pueda empezar un gobierno anulando todo lo que ha hecho en 4 años el anterior. Yo pienso que no. Es posible que haga también lo de los indultos, pues sobre todo porque Biden le ha dado pie con el tema de indultar a su hijo. Yo creo que ahí Biden no ha estado muy aceptado. Y luego además ha hecho otros indultos para otras posibles personas, por si acaso, y cosas de estas. La verdad es que eso dice un poco de la democracia americana. Que un presidente haga uso de su derecho para hacer este tipo de cosas que son claramente subjetivas y tal, pues bueno. Entonces yo creo que le ha dado pie para que ahora los asistentes del Congreso pues están... pues el desindulte, ¿no? Y probablemente lo más importante sea el tema, efectivamente, el tema comercial, el tema, del tema del comercio, de que estamos ante un una posible guerra comercial con aranceles, y somos conscientes todos de lo que eso puede significar, porque al final sí, Estados Unidos es muy importante, pero China también, y en los BRICS ahora mismo pues India se está convirtiendo en una gran potencia, y Brasil y Rusia y Sudáfrica. Es decir, que al final bueno, lo que sí es cierto es que Estados Unidos lo que no puede hacer es decir, pongo aranceles y ya está, no, cuidado, te los van a poner a ti. ¿Y eso qué significará a nivel económico mundial? Pues que todo se va a encarecer y que podemos entrar en otra ola de inflación. Porque lógicamente cuando te suben los precios, antes comprabas barato porque les importaba, ahora le meten un 25%, pues era un 25% más caro el producto. Y habrá que ver cuál es el nivel y hasta dónde llega, ¿no? Porque las guerras comerciales se sabe cómo empiezan, pero muchas veces no se sabe cómo acaban.
Juan Carlos, al respecto de este tema de los aranceles, están avanzando tanto The Wall Street Journal o Financial Times también, que no va a haber anuncios hoy mismo, que sí que es cierto que Trump va a presentar su visión comercial, pero aún no va a imponer nuevos aranceles de momento, ¿no? Veremos qué ocurre con este tema, que es uno de los más interesantes.
Sí, lo cierto es que sí, sobre todo porque tiene muchos países en vilo, ¿no? Se hablaba de México y Canadá con aranceles del 25%, un arancel general en torno al 10 o 20% para el resto de países y luego uno agravado para China del 60%, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué queda, a ver si es un arancel general. Normalmente estos aranceles van más por tipologías de productos que aranceles generales, pero es verdad que lo que sí que es cierto es que probablemente aranceles caerán de una u otra medida, ¿no? Y lo va a utilizar como una baza de negociación muy importante tanto con México y Canadá en asuntos fronterizos y de drogas, y también con la Unión Europea probablemente para de alguna manera que compremos más productos americanos. Entonces, bueno, no está claro cómo se va a articular esta política arancelaria, pero desde luego sí que creo que entramos en una fase de mayores aranceles, fase en la que ya estábamos. No hay que olvidar que Biden no ha quitado ni uno solo de los aranceles que Trump impuso, incluso ha puesto más aranceles a China. Y hay otros muchos países que están poniendo aranceles a determinadas categorías de productos chinos, la Unión Europea con los coches eléctricos, o países como Colombia, por ejemplo, las importaciones de acero chino. Es decir, estamos en una fase donde la globalización, tal como la hemos conocido, pues se está redefiniendo, y el tema de aranceles va a ser cada vez, y restricciones a las exportaciones va a ser cada vez más común.
Mencionaba antes Miguel Ángel, España, a nosotros, este cambio en la Casa Blanca, ¿cómo nos puede afectar como país a nuestras relaciones comerciales?
Bueno, yo veo principalmente que bueno, esta parte de los aranceles que están ahí al aire, pues obviamente nos puede volver otra vez a afectar, ¿no? Sobre todo en el tema de la agricultura, como ya se sabe, el vino y el aceite de oliva, pues pueden ser como siempre los perjudicados, ¿no? Y hay una gran partida que es la de la automoción, ¿no? Si en realidad se empiezan a poner muchas desventajas desde el punto de vista nacional o la automoción europea, pues evidentemente a España esto nos va a tocar, ¿no? Y curiosamente también yo creo que algo el turismo, ¿no? Parece que esto es una cosa que no afecta mucho, ¿no? Y que bueno, pero sí puede ser, ¿no? Hay dos factores clave, uno de ellos que es pues esa parte de que claro, va a perjudicar la inmigración, ¿no? Desde todos los puntos de vista, si deja de prestar ayuda a todo lo que tiene que ver con esos flujos, sobre todo económicos, para el desarrollo, tanto en Latinoamérica como en África, que evidentemente pues ya lo viene anunciando también Trump desde hace tiempo, ¿no? De perder un poco ese apoyo a ese crecimiento de esas economías, pues la inmigración a nosotros nos va a perjudicar, eso nos va a perjudicar claramente las tasas turísticas de una manera clara, y por otro lado también lo que nos puede perjudicar pues ese ambiente, ¿no? Que haya de América otra vez lo primero, y que los americanos no hagan tanto turismo como están haciendo, ¿no? Desde el punto de vista de salida de su país, que a nosotros también pues somos unos receptores muy importantes de turismo americano, y por lo tanto también nos podría dañar desde el punto de vista económico, ¿no? Y todo dentro de todo eso, por supuesto, todos los perjuicios que puede crear con ese contexto europeo, ¿no? Y las relaciones con la OTAN, que evidentemente también a los países de la Unión Europea, pues incluido España, pues nos puede perjudicar, como es lógico.
Miguel, hoy mismo, por cierto, Teresa Rivera, la vicepresidenta de la Comisión Europea, ha pedido cabeza fría ante Trump y construir una Europa más fuerte.
Sí, bueno, vale, eso son palabras que quedan muy bien, pero para avanzar en Europa se tienen que dar otras circunstancias, es decir, llevamos demasiados años de stand-by, y es decir, no, ni se avanza probablemente no se retroce, pero tampoco se avanza. Entonces, o si queremos avanzar hacia unos Estados Unidos de Europa, pues entonces tendríamos que empezar a ceder todos los países algo de soberanía. Y eso, pues yo no creo que cada uno va por su lado. Entonces, pues es uno de los grandes problemas que tenemos, ¿no? Llevamos 10 años para intentar ponernos de acuerdo simplemente en un fondo de garantía de depósitos bancario global, y dicen los bancos que no, que cada país se aguante la vela de sus propios bancos, ¿no? Entonces, quiero decir, cosas que en principio son tan sencillas, o incluso algunas que son algo más complicadas, como los eurobonos, los países dicen que ni hablar. Entonces, a partir de ahí, pues es que es muy difícil competir con Estados Unidos, que es un país que está federalmente unido y que actúa de otra manera, ¿no? Y luego hay otro problema que a lo mejor no nos damos cuenta, pero es que el efecto Trump está teniendo ya, desde hace ya semanas, unos efectos realmente nocivos desde el punto de vista económico. El dólar no para de apreciarse y, desgraciadamente, Europa no tiene hidrocarburos, no tiene gas y petróleo y esas cosas, y se pagan dólares. Entonces, estamos pagando ahora mismo un 10% el petróleo y el gas más caro que hace 2 meses. Bueno, eso es muy importante, porque es que los analistas dicen que esto puede seguir y que puede haber un sorpaso. El dólar sigue siendo la moneda de referencia a nivel mundial, vamos a ser realistas, si se sigue apreciando, pues vamos a tener una inflación inducida clarísima por el tema de las compras que tenemos que hacer, de las importaciones en dólares, que nos va a costar mucho más. Que decir, todo esto va a tener muchos efectos, y decía Rivera, hay que estar unidos, eso es un brindis al sol, vamos a estar unidos, venga, qué bien, qué maravilla, ¿no? Como el pacto de Toledo con las pensiones, ¿no? Esto está garantizado, vale, estupendo. En fin, es lo que hay de los políticos.
Juan Carlos, su visión, poniendo un poquito más la lupa o el foco en la Unión Europea y en concreto en España, y sin perder de vista, por cierto, tampoco estas declaraciones que ha hecho hoy mismo el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, haciendo un llamamiento a que Europa se rebele contra la tecnocasta, ha dicho, de Silicon Valley.
Estamos viendo cómo, por ejemplo, la tecnocasta, si me permiten que utilice esa expresión, de Silicon Valley, pues está tratando de usar su poder omnímodo sobre las redes sociales para controlar el debate público y, por tanto, la acción gubernamental, nada más y nada menos que de todo Occidente. Y yo creo que ante esto tenemos que rebelarnos.
Tiene que rebelarse Europa, dice Sánchez.
Bueno, no sé, yo creo que este tipo de cosas son más de consumo interno, más brindis al sol, y que realmente yo creo que si el presidente del gobierno está muy en contra de esta tecnocasta, como la llamamos, lo que tiene que hacer es dejar de utilizar el redes sociales y no publicar nada en X ni ninguna cosa de estas. Yo creo que es lo mejor, ¿no? Si estás totalmente en contra de esto, no lo alimentes, no les des negocio, ¿no? Creo que eso sería lo más coherente, pero no sé si lo va a hacer, no lo sé.
Una pincelada sobre el otro gran tema de hoy, pero es del fin de semana en realidad, que es ese cambio en la presidencia de Telefónica, un sector regulado como es el sector de las telecomunicaciones, esa salida de Álvarez Payete, llega Mar Murtra, procedente de Indra, a liderar Telefónica, algo que pues ha levantado ampollas en el principal partido de la oposición, ha dicho esto Alberto Núñez Feijóo.
Creo que debemos de activar la alerta antidemocrática en España. ¿Por qué? Porque ni la igualdad, ni la libertad, ni la separación de poderes son principios que el gobierno respeta.
Ese cambio en Telefónica, ¿cómo hay que interpretarlo, Miguel Ángel?
Bueno, lo primero de todo, inesperado, ¿eh? Vamos a ser sinceros, a mí tengo información de que la misma semana pasada, pues una persona muy cercana a Payet dejó de estar en la compañía. El propio Payet hizo un discurso delante de una serie de empleados y de directivos de alto nivel en el que, bueno, pues él parecía que tenía una clara continuidad, ¿no? Por lo tanto, inesperado 100%. Y segundo, no sé si es un movimiento desde el punto de vista político, una vez más, para intentar controlar los medios de comunicación que están en las manos de Telefónica, que creo que, aparte de esa gran virtud, ¿no?, que es tener una compañía de telecomunicaciones como esa y tener un control sobre ella, a través del SEPI, pues también puede ser intentar controlar a través de la presidencia pues los medios de comunicación tan importantes que hoy en día tiene también en su ojo y en su puesto, en su mira telefónica, ¿no? Por lo tanto, yo creo que, bueno, pues un movimiento político, no de otras características, no hacía falta para nada esas declaraciones de que ahora sí Telefónica va a ser una empresa más competitiva, ahora sí va a ser una imagen internacional importante. Yo creo que ya lo era, y no porque haya ese nombramiento ni porque haya esta decisión, y se tome esta decisión, va a cambiar mucho el panorama de Telefónica en el ámbito internacional.
Bueno, una pena que nos quedemos sin tiempo y no de tiempo a escuchar la visión de Miguel y de Juan Carlos sobre este asunto, sobre este relevo en Telefónica. Miguel Ángel Robles, consejero delegado de Business Plus. Miguel Córdoba, profesor de Economía y Finanzas de la CEU San Pablo. Juan Carlos Martínez Lázaro, profesor de Economía de IE University. Ha sido un placer. Hablamos la próxima semana. Gracias. Buenas tardes.
Gracias. Buenas tardes.
Mercado Abierto con Rocío Arbiza.